encontramos la fortaleza para presionar, seguir adelante.
Amén.
¿Cuántos creen eso esta noche? Aleluya. En su nombre. Amén. Amén. Gracias, músicos. Aleluya. ¿Están contentos? Alabado sea el Señor. Una necesidad más que quisiera traer ante el cuerpo. Nuestro hermano James Amamu del Tabernáculo de Compañerismo Cristiano, ahorita está en Fort Washington, Maryland, que está cruzando el río de Virginia, está al sur de Washington, D.C. Quería preguntarle dónde ellos, por la gracia de Dios, lograron encontrar un lugar que pueden llamar suyo propio. Necesita renovaciones. No sería una gran sorpresa a nadie. Así que comenzaron el proceso de renovación y quisiera poner esa necesidad ante ustedes. Y como sientan que el Señor se mueve en su corazón de dar algo para ayudar con esa renovación, si tan solo lo ponen en un sobre y escriban ahí para el Tabernáculo de Compañerismo Cristiano, y también vamos a recoger una ofrenda el domingo y va a hacer algo que va a estar, van a haber algunos que estarán fuera. Hay dos opciones ahí. Si quisieran saber más específicamente sobre las necesidades, hablaremos después y les daremos más información. Ciertamente, nuestros corazones salen hacia ellos y pensamos, muchas veces hacemos cosas para apoyar iglesias en el resto del mundo, y esa es una cosa buena, y deberíamos de hacer eso. Pero cuanto más deberíamos ayudar a los nuestros. Amén. Así que esta noche yo quisiera continuar con el pensamiento que comenzamos el miércoles pasado. Quisiera leer, discúlpeme, quisiera leer de 2 Corintios capítulo 7, versículos 8 al 10. 2 Corintios capítulo 7, versículos 8 al 10.
Brother Paul says, for
el hermano Pablo dice, porque aunque os contristé con la carta, 1 Corintios era una carta, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Ambos de esas cosas pueden ser verdad. No me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, o por un tiempo. Así que sabemos que la corrección no es, es la intención de que la tristeza que viene con eso y el arrepentimiento, esa tristeza no va a estar ahí para siempre, sirve un propósito. Por algún tiempo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Así que la corrección que el hermano Pablo trajo no fue para dañarlo, no fue para destruir, lastimar o invalidar. Dios mío, ya se pusieron callados. Vamos a estar divertidos esta noche. Nos vamos a divertir. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sabemos que El mundo ofrece mucha tristeza, así que digo que ese es un buen constructivo criticismo. Ustedes no quisiera titular el pensamiento siendo crítico una vez más, parte 2. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos una vez más para este servicio de media semana, pedimos que ministres a todo y cada corazón. Te rogamos que unjas tu palabra, Señor, a medida sale, siendo tú el autor, Señor, que hables a nuestros corazones. Y Padre, si hay corrección que necesitamos, confiamos en ti, esperamos en ti y sabemos que eres fiel. Si hay ánimo que necesitamos, igualmente, Señor, confiamos en ti, esperamos en ti. Si necesitamos salvación, si necesitamos sanidad, liberación o ánimo, si necesitamos instrucción, lo que sea, que es tu palabra provee. Así que esperamos en ti, sabemos, Señor, que tu intención no es nunca hacer daño, sino que es, Señor, para hacer una obra en nuestras vidas y para traer un cambio en nuestras vidas para lo mejor. Y así que esperamos en ti esta noche, Señor, y te pedimos que nos perdones por nuestras fallas, nuestros errores, nuestra lentitud de corazón en ocasiones, Señor, y Padre, que nos laves por el agua de la palabra, te rogamos. Señor, te pedimos que bendigas a aquellos que no pudieron llegar aquí esta noche, Señor, que están escuchando, y aquellos que van a escuchar, y ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria. Y Señor, también traemos esta necesidad ante ti por nuestros amados hermanos y hermanas allá al este, por este nuevo tabernáculo que has provisto, que necesita renovación. Te rogamos, Señor, que satisfagas toda y cada necesidad. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que sabemos que Dios nos envía su palabra para que podamos ser traídos al arrepentimiento. Amén. Cada uno de nosotros. Y el objeto de enviar su palabra, el objeto de traer criticismo, el objeto de traer corrección, no es para paliarlo, no es para dañarlo en ninguna manera, pero es para traer convicción a nuestro corazón. Y la convicción es algo que es necesario, porque luego la convicción nos trae tristeza para que nos arrepintamos de acciones erradas, o que hayamos tomado direcciones erradas o ideas erradas, direcciones erradas en las cuales estemos encaminados. Saben, si Dios nunca nos diera su palabra, piénsenlo por un momento, nunca sabríamos si estábamos haciendo lo correcto o estábamos haciendo lo errado. Si no fuera por su palabra, no sabríamos. No sabríamos si estábamos pensando correctamente o erradamente. Y así que, por causa de eso, nunca pudiéramos ser reconciliados con Dios, y esta vida sería todo lo que sería para nosotros, y nunca pudiéramos ser justificados ante nuestro Hacedor. Y cuando los libros del juicio fueran abiertos un día, como sabemos que lo serán, y todos nos paremos ante ángeles, y nos paremos ante un santo Dios, seríamos juzgados por la palabra y luego seríamos heridos, o discúlpenme, entonces seríamos sentenciados directo al infierno, y habría no pase por go, no recojas $200, no habría nada que pudiéramos hacer al respecto. Así que Dios, que rico en misericordia, nos envía su palabra. Amén. Y su palabra es para levantarnos, su palabra es para liberarnos. Amén. Y yo estoy tan contento esta noche, amigos, de que la palabra discierne, que discierne nuestros pensamientos, discierne la intención del corazón. La Biblia nos dice que ningún hombre conoce su propio corazón, así que tanto como tratemos y como nos gustaría, no conocemos muy profundo adentro lo que nos empuja y qué nos motiva todo el tiempo y qué está detrás de ciertos pensamientos o acciones. Pero Dios sabe, y su palabra sabe. Amén. Y esa misma palabra corta, y luego esa misma palabra trae sanidad. ¿Cuántos creen eso esta noche? Así que cuando oímos la palabra, ¿saben? Hay muchas veces en que simplemente nos gusta gritar y regocijarnos, y la estimulación de la palabra nos toca, y esa es una cosa maravillosa, y apreciamos eso, lo anticipamos, lo esperamos, pero hay ocasiones cuando la palabra sale y corta, y nos muestra dónde estamos errados, y ese es todo el objeto de ello, correcto. Y decimos, Oh, Señor, lo siento. No quiero ser de esa manera. No quiero pensar de esa manera. Ayúdame, Señor. Lo siento, Señor. Por favor, perdóname. Y nos sentimos mejor cuando el Espíritu se mueve sobre nosotros y nos libera de lo errado que hicimos. Y de hecho, nos sentimos mejor muchas veces en esas ocasiones después de que nos arrepentimos. Después de que somos perdonados, sentimos la dulzura de su presencia y sentimos su gran amor. Y nos sentimos mejor muchas veces bajo esas condiciones que cuando estamos gritando y gritando en un servicio vivo. Porque esos sentimientos son temporales. Esos sentimientos van a estar con ustedes. No van a durar fuera de la puerta, pero el sentimiento que viene de ser liberado, el sentimiento que viene de ser liberado de culpabilidad o pecado. La convicción del Espíritu Santo trae a nuestras vidas es una cosa maravillosa. Así que, de igual manera, el sentimiento de ser restregado por la palabra es una de las mejores experiencias que pudiéramos tener en esta vida. Amén. Hay ocasiones cuando uno estará en un servicio y la palabra vendrá y simplemente restregará y va. Y decimos, Señor, gracias, es maravilloso, amén. Saben, cuando esa palabra restriega, cuando yo estaba creciendo había algo que se llama un almohadilla Brillo, y uno tomaba eso y lo usaban cosas que estaban quemadas en una cacerola o cosas que estaban pegadas en un plato. Un plato tenía algo en ello que fue dejado sin ser lavado por un tiempo. Ahora va a requerir un poco de grasa de codo para quitarlo. Un trapo de lavar no lo va a hacer, ni tampoco el jabón solo. Y tomas ese almohadillo y lo usas en un sartén, algo en que fríes o cocinas algo, tal vez macarrones y queso están pegados en el fondo, lo que sea, y uno toma ese almohadilla de brillo y le pone fuerza y lo llamamos restregarlo. Y hay una gran satisfacción que viene. Correcto. Hay una gran satisfacción que viene cuando lo que estaba pegado ahí finalmente es quitado. Hay ocasiones cuando uno duda de que va a ser quitado y uno se pregunta si siempre va a haber un residuo. Pero cuando se va, hay una gran satisfacción que viene con ello. Lo mismo es cierto cuando la palabra de Dios viene y nos limpia. Y no es siempre algo que muchas veces ni siquiera estamos enterados de ello. Pero Él es cuidadoso en nosotros y estamos tan agradecidos. No estamos enterados de que hay un lugar que necesita ser limpio. Pero cuando la palabra viene y da ese restregamiento, damos cuenta, wow, gracias, Señor. Así que nos deja con una paz, nos deja con un descanso y nos deja con un consuelo que es acompañado por, saben, verdadero cambio que ocurre después en nuestro carácter. Y después de todo, ese es todo el objeto de ello, correcto, que Dios traiga cambios en nuestras vidas y podemos decir, todo está bien con mi alma. Así que Pablo, el edificador maestro, en mi opinión, él era sin compañeros. Él era un verdadero edificador maestro y tenía tal gran habilidad de predicar a la gente que sube a las alturas más altas, y también tenía una gran habilidad de predicarle a la gente predicarlos a que entren en un estado de verdadera humildad y arrepentimiento, y les puede mostrar quién eres en Cristo Jesús, y lo deja uno pensando, ¿es posible que ese pudiera ser yo del cual él está hablando? Eso es demasiado maravilloso y demasiado grande, y wow, es más allá de cualquier cosa que yo me haya imaginado alguna vez. Y luego también puede mostrarles que sin él eres absolutamente nada en lo absoluto. Y como ministro del Evangelio, yo creo que puedo tener un bastante buen entendimiento entendimiento de cuando Pablo estaba sintiendo cuando escribió estas cosas a la iglesia de Corintios. Por un lado, ven ustedes, no hay duda que le está preguntando al Señor, ¿por qué tengo que predicar de esta manera? No quiero tener que decir estas cosas ni quiero tener que poner énfasis sobre esto. Yo sé que algunos van a estar contristados por esto y sé que algunos van a estar tristes por esto. Señor, tú sabes que simplemente me mata decir ciertas cosas que pusiste en mi corazón. Preferiría no tener que decir eso. Yo no quiero decir estas cosas. Y yo no quiero decirlas en una manera difícil, en ocasiones tampoco. Y cuando la unción estaba sobre él para predicar ciertas cosas de cierta manera, él no se estaba arrepintiendo de ello. Él sabía que era el Señor hablándole al pueblo y él podía decir, no me arrepiento por decir eso. Y sin embargo, se arrepentía en su corazón por predicar duramente porque no quería tener que decir ciertas cosas o traerlas de cierta manera. Y para un predicador, hay muchas ocasiones cuando el Señor dirigirá a un predicador a decir ciertas cosas sin que el predicador aún sepa por qué esas cosas están siendo dichas. Pero el predicador ciertamente está bien enterado de que hay un poco de cortamiento que está siendo hecho. Y cuando la unción se levanta y el cuerpo está débil y el cuerpo está cansado, entonces empieza el tratar de averiguar las cosas. ¿Por qué dije tal y tal cosa? Espero que tal y tal no piense tal y tal cosa. Espero que el pueblo no estén enojados conmigo. Espero que no piensen que yo estaba golpeándolos. O estaba tan impresionado para hablar esas cosas y lo hice. Y también es cierto, amigos, que el Señor hace a un hombre de cierta manera, así como le da un don de cierta manera, y así que muchas veces ustedes no pueden separar al hombre del mensaje que está trayendo, ¿correcto? Muchas veces es ordenado por Dios de que el hombre sea de cierta manera, así como hablar en cierta manera y decir lo que es que el Señor le puso en su corazón decir, ¿correcto? Así que cuando veo lo que el Señor está trayéndonos en su palabra, en esta hora en particular, yo estoy grandemente animado, lo tomo como señal de que está con nosotros, porque nosotros necesitamos corrección en esta última edad. Si hay alguna vez una edad que la necesitamos, lo necesitamos ahora. Ven, Dios está tratando, Dios está tratando de limpiarnos, Dios está tratando de lavarnos, Dios está tratando de quitar todo lo que hasta ahora ha impedido la venida del Señor por la iglesia en los últimos 2,000 años. Dios está tratando de quitar todo eso. Dios está tratando de limpiar eso y de hacerlo de tal manera de que nunca fuera, que no fue así desde el principio. Así que si nunca hubo sermones cortantes que fueran predicados, yo correctamente puedo preguntarme si estamos en el sendero correcto o no. No necesitamos palmadas en la espalda todo el tiempo. Sí necesitamos ánimo de vez en cuando. Es como los niños lo necesitan. Algunas veces podemos crecer bajo un estricto disciplinario y es una cosa maravillosa y agradecemos a Dios por eso, pero necesitamos un poco de amor de vez en cuando también. Pero sí necesitamos la corrección, sí necesitamos la enseñanza. Y si no hay corrección que está siendo traída, nos tenemos que preguntar, ¿es esto verdaderamente cierto? ¿Soy realmente parte de la verdadera iglesia? ¿Va a haber realmente un rapto? ¿Por qué esta edad? ¿Saben cuando el hermano Branham describe a la iglesia en esta edad y es tipificada como una mujer siempre por todas las escrituras? ¿Saben? La edad más inmunda de todas es esta. Así que su consejo a esta edad no se menciona a ninguna otra edad. En el libro de Apocalipsis, cuando le está hablando a las iglesias, esta es la única edad donde su consejo a la edad es que celosamente se arrepientan. Así que si no hay convicción alguna que viene, si la palabra no está trayendo convicción para causarnos llegar a arrepentimiento, entonces, ¿cómo vamos nosotros aún comenzar a imaginar de que vamos a irnos en ese rapto o que aún va a haber un rapto? Y yo no estoy seguro, ¿saben?, cómo hacemos eso si no hay convicción alguna en nuestros corazones. Y sin convicción, ¿qué hay que nos guíe a un arrepentimiento
And repentance that is sorrowful is a true repentance.
De corazón, un arrepentimiento que no es hecho así, no es arrepentimiento. Tomemos un ejemplo de un hombre, digamos que es un alcohólico, está adicto al alcohol, no está cansado y enfermo de ser un alcohólico, correcto. Y así que cuando sale en una a tomar y cuando lastima a su familia y lastima a otros y se ensoberbece algunas veces y dice que lo siente a su familia o a sus amigos o a quien sea que ha sido lastimado y él pedirá perdón, correcto. Pero si él no está listo para dejar de beber y si no está listo para admitir que tiene un problema, él realmente solo tiene siente de que la cosas resultaron como resultaron y no se arrepiente de que es un alcohólico porque no está encarando eso, no está queriendo ser libre de eso, no está cansado y enfermo de estar cansado y enfermo. Y ese tipo de tristeza no es basada en convicción que ha hecho mal o que está errado. Así que ese tipo de convicción no puede y no va a guiarlo a arrepentimiento. Y si no hay verdadero arrepentimiento sentido, él siempre va a ser un alcohólico. Él no va a ser libre. Estoy agradecido que a Dios le importa, le importamos lo suficiente para nosotros para limpiarnos, limpiarnos de toda nuestra mente, limpiarnos en nuestra carne, limpiarnos en nuestra alma de cosas que no son agradables a Él porque queremos ser agradables a nuestro Señor. Y así que cada vez que nos juntamos, Él continuamente nos está lavando por el agua de la palabra. Y oiremos predicación que trae tal convicción en ocasiones y diremos a nosotros mismos, ¿sabes? Yo no sé cómo lo voy a hacer. Estoy golpeado, me ha traído convicción y yo me arrepiento que soy de esta manera o que estoy encarando esta cosa una y otra vez. Yo no sé qué voy a hacer al respecto, yo no sé qué puedo hacer al respecto, yo no sé cómo va a suceder, pero yo sé que de alguna manera Dios va a lidiar con esto en mi vida. Yo sé que Dios, de alguna manera Dios lo va a hacer. De alguna manera Dios va a cambiarme. Pero siempre está precedido por arrepentimiento sentido. Dios envió su palabra a mí, yo soy un hijo de Dios, y ya que soy un hijo de Dios, yo voy a obtener las cosas que están siendo predicadas. La palabra me golpeó, la palabra me pegó, la palabra ha causado que entre arrepentimiento. Dios va a traer un cambio. Yo no sé cómo lo va a hacer porque sé cómo yo no lo puedo hacer. Sé que no está dentro de mí, pero sé que Él puede hacer todas las cosas y yo confío en Él. Así que Dios envía su palabra para traer un cambio en nuestras vidas. Y las cosas que están siendo predicadas, ¿saben? Este es uno de los impedimentos más altos, más grandes que hay en la iglesia. Son puestos ante nosotros como metas, como resoluciones de año nuevo, como estoy resuelto, voy a hacer esto y voy a probar más duro y voy a hacer las cosas mejor, voy a comportarme mejor y tal. Pero estas no son metas y estas no son resoluciones, estas son cosas. Saben, si ustedes las tratan como metas, si ustedes las tratan como resoluciones, lo que eso va a hacer es que lo va a preparar para falla, eso lo va a preparar para más y más decepciones porque no lo pueden hacer y Dios no está pidiéndoles que lo hagan. Dios no está pidiendo de que ustedes se cambien. Él está tratando de traernos arrepentimiento por su palabra para que podamos reconocer las condiciones y luego podemos rendirnos para que nuestra debilidad Él pueda ser fuerte. Su fortaleza puede ser dada a conocer y perfeccionada en nuestra debilidad y Él pueda cambiar esa cosa en nosotros, amén. Y cuando Él la cambie, cuando Él añada ese carácter que no estaba ahí antes, le agradecemos y sabemos que fue Él. Y nos mantiene humildes, no andamos por ahí, no nos ponemos grandes en nuestra propia vista y en la vista de otros, porque nos damos cuenta, yo no hice eso. Si Dios no lo hiciera en mi vida, yo no sería cambiado, todavía sería lo que soy. Pero gracias a Dios que Él está produciendo el cambio en mi vida. Aleluya. Alguien diga alabado sea el Señor. Así que decimos, yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo sé que si Él trajo su palabra a mi corazón y si Él trajo la convicción por medio de su Espíritu concerniente a eso, y si yo celosamente me arrepiento, entonces Dios de alguna manera va a traerlo a cumplimiento en mi vida. De alguna manera Él va a cambiar algo, aunque yo no sé cómo ahorita o cuándo, pero yo sé que lo va a hacer.
Aleluya.
Así que el intelecto dice, bueno, ¿sabes? Ya tengo una lista que es más larga que mi brazo y ahora el predicador está predicando otra cosa que no puedo hacer. Yo simplemente la voy a añadir a la lista de todas estas otras cosas, pero yo soy un hijo de Dios y Dios es más que capaz de traer estas cosas a cumplimiento en mi vida. Él no está trayendo estas cosas para paliarme, Él está trayendo estas cosas para liberarme, Él está trayendo estas cosas para traerme más alto en Él. Y si yo no supiera que había algo errado, nada nunca cambiaría. Y yo no le pediría que trajera un cambio. Yo no me rendiría para un cambio, porque yo no sabría que necesitaba uno. Y a través de todo eso, amigos, Él va a recibir toda la honra y gloria, porque ustedes saben que no fueron ustedes. Si es Jesucristo más algo más, Él no necesitaba morir por nosotros. Es todo Él. Amigos, ustedes no lo pueden hacer. Ustedes no pueden hacerlo. No importa qué tanto prueben, no pueden hacerlo. Pero su fortaleza es perfeccionada por medio del arrepentimiento de ustedes y su rendimiento de su débil ser de ustedes a Él. Amén. Y uno de los impedimentos más grandes de vivir una vida cristiana es colocarlo en nuestra propia habilidad y hacerlo todo sobre el legalismo. Si yo tan solo puedo hacer esto y si tan solo puedo dejar de hacer aquello. Bueno, si puedes hacerlo tú mismo, nunca necesitabas a un Dios. No se trata de cuánto estudias, nada en contra de eso. No se trata de cuánto oras ni qué tanto pruebas. Se requiere la mente de Dios para cumplir esta palabra. Se requiere su Espíritu para cumplir esta palabra. Se requiere su poder para la palabra se cumplirá. Si esto es lo que la palabra dice concerniente a ustedes, la palabra se cumplirá. Si le damos un terreno de siembra en nuestras vidas. Así que olvídense de sus fallas y de sus faltas. Por supuesto, arrepiéntanse también, lleguen al reconocimiento porque la palabra le muestra eso. Pero luego olvídense de sus fallas, olvídense de sus cómo quedan cortos y solo vengan a Él y digan, Dios, yo no soy nada por mí solo, y yo lo sé, pero Dios, yo me rindo a ti, y yo creo tu palabra, y así que Dios, estoy contando contigo para traer este cambio a mi vida, estoy contando de que tú hagas esto que yo nunca podría hacer yo mismo, así que comienza al reconocer su debilidad, reconociendo sus fallas, pero luego sus ojos se quitan en algún momento, es una temporada, en algún momento sus ojos tienen que quitarse del problema a la solución. Y amigos, yo no sé cuántas veces como administrador en el trabajo, yo aprendí presencia a través de todo eso, pero yo no sé cuántas veces la gente venía con problemas y uno trataba de traer una solución. Y ellos no querían oírlo. Ellos solo querían hablar sobre el problema. Bueno, ¿cuál es el objeto de hablar un problema si no lo vamos a solucionar? Así que comienza con reconocer tus fallas y tus debilidades, pero luego en algún momento tus ojos se quitan de ti y uno empieza a ver todo lo que Él puede hacer y que Él es el que guarda la promesa y el solucionador del problema. Amén. Dios, tú vas a tener que amar a través de mí. Amén. Yo no voy a tratar de ser amoroso. Yo voy a rendirme a ti, dejar que tú ames a través de mí. Dios, tú vas a tener que perdonar a través de mí. Dios, vas a tener que confiar a través de mí. Vas a tener que ser paciencia a través de mí. Te necesito. Porque en mi humanidad, yo no soy nada. Pero contigo puedo hacer todas las cosas. por medio de Cristo que me fortalece. Así que Pablo debe de haberle dicho al Señor, ¿por qué debo de yo reprenderlos por lo que están haciendo con los dones? ¿Por qué tengo que tocar estas cosas? ¿Por qué tengo que darles una lectura por lo que están haciendo en la cena del Señor? ¿Y por qué tengo que hablar de todos estos impedimentos que hay en su vida? Pero luego escribe una segunda carta a la iglesia de los Corintios y vemos que han habido muchos cambios que han ocurrido en sus vidas desde que escribió la primera carta. Él no tiene que repetir esas cosas. Él no sigue y sigue y sigue y sigue. Hubo cambio. Ahora, ¿qué si Pablo hubiera decidido, sabes qué? Yo quiero ser su amigo. Yo simplemente voy a estar con ellos en vez porque porque los amo y por causa del amor humano que está en mi corazón por ellos, yo voy a detenerme de decir cosas a ellos. Las cosas que yo dije en la primera carta, no voy a decir esas cosas a ellos porque yo quiero ser amigos. Bueno, si ese hubiera sido su acercamiento, según de Corintios, nunca hubiera sido escrito. Pero por causa de que fueron ellos, se arrepintieron con un arrepentimiento piadoso, y por causa de eso, como resultado de eso, hubo un cambio que ocurrió en su vida. Dios los cambió, aleluya. ¿Se dan cuenta ustedes de que un Corintio no es nada diferente de un Efesios en cuanto a un ser humano? Es, Dios no es un respetador de personas, Él respeta su palabra, pero la misma palabra cambiará un Efesios, cambiará un Corintios, cambiará un Gálatas. Entendemos a leer estas cosas y pensamos, los Gálatas, ellos eran un poco demasiado en las obras o eran demasiado esto o lo otro, los Corintios eran bebés. Bueno, no se quedaron de esa manera, ¿correcto? Ese es el estado en el que estaban cuando el apóstol vino y comenzó a ministrarles. Así que, saben, un hombre de Dios no predica duro porque él quiere. Él lo hace porque los ama. Y si un predicador se levanta con un motivo de solo quemar a la gente, entonces ese no sería un verdadero llamamiento. Hay algo malo con ese tipo. Pero el Señor pondrá cosas en su corazón para traer, que corregirá, que resultará en arrepentimiento piadoso, que luego permitirá a Dios traer un cambio. Y luego esa persona no es nada menos que el predicador o alguien más. La iglesia dice, y el predicador, sabiendo, traerá cosas que trae para corregir, que ve que están aconteciendo en el cuerpo. Y de alguna manera la gente tiene en su mente la idea de que él sabe eso. Si sabe que hay un problema, no debería de predicarlo. Ok, ¿quién debería de hacerlo? Si seguimos esa lógica, un predicador nunca pudiera predicar sobre el pecado porque él sabe que hay pecado. Nunca pudiera predicar sanidad porque sabe que hay enfermedad. Nunca pudiera predicar salvación porque sabe que la gente está perdida. Nunca puede predicar liberación porque la gente sabe de que están. Él no puede predicar el bautismo del Espíritu Santo porque sabe que la gente lo necesita. Él puede ver que hay aquellos que necesitan ser salvos o sanados, ¿correcto? Así que, y luego es chistoso de que no aplicamos esa misma estándar a papá y mamá en casa. Imaginamos a mamá y papá no pudiendo traer corrección en el hogar porque saben sobre algo. Y sin embargo, sabemos que mamá y papá son los agentes de Dios, que son usados para entrenar a un niño de la manera en que debería de andar y traer corrección a lo largo del camino. ¿Cómo puedes enseñarle a tu hijo a cómo andar en bicicleta sin traer ninguna corrección? Tienes que decirle, bien, 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 pero no te inclines de esta manera o de aquella. Necesitas hacer esto o lo otro. Ese buen criticismo constructivo y necesitamos eso. Así que el deseo de Dios es traernos a un arrepentimiento piadoso para que nosotros le pidamos a Él que traiga el cambio que Él quiere traer en nuestras vidas. Y tenemos que quitar nuestros ojos de quien quiera que sea el predicador. Tenemos que reconocer que es Dios hablándonos y es entre Dios y ustedes. Correcto, el predicador está fuera del cuadro en ese punto. Dios te habló. Y si hay convicción, era Dios hablándote. Correcto. La condenación es otra cosa, pero convicción, el Espíritu Santo moviéndose en tu corazón y te das cuenta, wow, eso no estuvo bien, yo no debería haber hecho, yo no debería de haberlo dicho, no debería de haberlo dicho de esa manera, correcto. Esa es convicción. Y no es, bueno, Él dijo, y así que por tanto, no, hay algo en tu corazón, tú te sientes mal porque sabes que es cierto, sabes que se aplica. Se aplicaba a ti, sabes que es entre ti y Dios. Así que el deseo de Dios es traernos un arrepentimiento piadoso para que le pidamos que traiga un cambio. Y adivinen qué, el cambio que Él quiere traer, el cambio que necesitan es lo que Él quiere traer para comenzar. Esa palabra vendrá y los cortará tan profundamente que corta más allá del razonamiento humano, corta más allá de la emoción humana y corta al punto en que los motivos y objetivos están residiendo y la voluntad humana está residiendo. Y decimos, Dios, cuando nos toca así, dice, Dios, soy tan culpable, lo siento, no quiero ser de esa manera, me arrepiento de eso de todo corazón, estoy errado, lo admito libremente. Así que va más allá de solo admitir de que somos culpables, sin embargo, porque eso es solo la mitad de la historia, correcto. Es una necesaria mitad de la historia, pero solo es la mitad de la historia, necesita cortar más profundo que eso aún. Necesita cortar al punto donde estamos verdaderamente, lo lamentamos y queremos que un cambio ocurra en nuestra vida. Y estamos dispuestos a quedarnos ahí y decir, Dios, termina la operación. Tu palabra vino y cortó y dolió. Y yo estoy herido, pero no me voy a levantar de esta mesa. Ahora Dios entra ahí. Corta, saca esa corta cosa, entra y trae un cambio en mi vida y luego, Señor, a medida que esa espada está saliendo, trae sanidad, sáname, Señor, y permíteme salir, como levantarme como una persona diferente, permíteme levantarme cambiado. Así que la palabra nos muestra de que somos culpables, pero luego Él trae misericordia que nos va a ofrecer a nosotros la oportunidad de arrepentirnos y no te dejará cortado y sangrando en el altar o en la mesa de operaciones, pero Él va a terminar la operación al permitirnos decir, soy culpable, para que Dios pueda decirte, yo perdono, te quitaré eso. Y luego decimos, Dios, corta eso, cóseme de nuevo y nos vamos regocijando. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. No he conocido mucha gente que ha tenido cirugías de vida y muerte que volvieron en sí. El doctor dijo, parece como que vas a lograrlo. Parece como que fue un gran éxito. Estamos seguros. Esto fue difícil. Esta cosa es experimental. Y solo estamos probando esto, probando lo otro, pero estoy contento de decirte de que vas a estar bien. Bueno, eso está bien.
No,
hay algo malo contigo, te estás regocijando. Sabes que muy bien, yo soporté el dolor, pasé por esa operación, pero valió la pena. Trajo un cambio en mi vida. Estoy mucho mejor por ello.
Aleluya.
Él dice, ahora me regocijo, no de que, sino que porque fueron entristecidos de una manera piadosa para que puedan recibir daño en nosotros por nada, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que sabemos, trajimos algunas de las cosas la última vez que les mostró, ¿saben? La humanidad del mensajero por su propia admisión. No nos atreveríamos a hacer eso de otra manera, pero estos fueron instructivos. Esto fue por él. Él dijo que sean estos piedras en las que pararnos y no tropezaderos, ¿correcto? Así que no, obviamente traemos esas cosas porque estamos buscando falta o queriendo traer falta. Y algunas veces la gente se molesta cuando uno muestra esas cosas, así como se molestan cuando uno menciona que Jesús era un hombre. Y por supuesto sabemos que no había ninguna falta en Jesús, pero la carne era tan humana como la de ustedes lo es. Y la mía lo es. Y el enemigo no quiere que nosotros señalemos la humanidad del hombre de Dios o en el Señor Jesús mismo, los hombres de Dios, porque él no quiere que nosotros veamos que cuando ellos se arrepintieron, lo que Dios pudo hacer a través de esa humanidad con falla, el Señor Jesús, porque él no quiere que veamos que hubo frágil carne humana ahí, así como la hay en sus vidas, porque el enemigo quiere que ustedes se enfoquen solo en la humanidad de ustedes y solo en sus fallas y errores para hacerlos dudar de que el arrepentimiento de ustedes tuvo valor alguno y que Dios puede traer algún tipo de cambio. Así que como señalamos la última vez, el profeta de Dios dijo de que él necesitaba ayuda en diferentes ocasiones con criticismo concerniente al pecado o criticismo concerniente a diferentes maneras de adoración aparte de las que él estaba acostumbrado o con las que estaba cómodo. Y sabemos que hubo un tiempo cuando el hermano Branham fue a unas reuniones y la gente no estaba recibiendo lo que estaba siendo traído, no estaban recibiendo lo que venía, había muchas necesidades. Las necesidades del pueblo no fueron satisfechas porque su actitud estaba errada. Estaban rechazando lo que necesitaban. Dios les estaba trayendo lo que necesitaban y no lo estaban recibiendo por causa de orgullo. Ellos necesitaban arrepentirse, por supuesto, pero la palabra estaba cayendo en oídos sordos. Así que deja las reuniones y trata de ir a un restaurante al cual normalmente iba a ir, pero estaba cerrado, así que va a otro restaurante para obtener algo que comer, entra y ve un policía de media edad por un lado jugando en una máquina de apostar y ve a dos muchachos sentados en la parte de atrás con una muchacha y ve a una mujer que estaba en sus 60 años, que su pelo está pintado de azul, está vestida indecentemente y ya está usando pantalones cortos y maquillaje y otras cosas, y ella está sentada con dos hombres y ellos están bebiendo. Ella está borracha, ellos están borrachos. El hermano Branham no fue a ese lugar porque dijo, ¿a dónde puedo ir y criticar? Esa es mi meta. ¿A qué restaurante puedo ir para poder ir a ver cuánta gente puedo pedazar, ver cuánta gente, con cuánta gente puedo hallar falta? Ven, algunas personas vienen a la iglesia con esa actitud y nunca son decepcionados. El hermano Branham no fue ahí porque quería encontrar a alguien a quien criticar. Él fue a desayunar y entra y nadie lo atiende inmediatamente, así que mira alrededor mientras espera. Está haciendo exactamente lo que ustedes y yo hacemos. Todos hacemos eso. Yo he mencionado a ustedes el domingo pasado que yo estaba con un hermano y hermana. Y como que me quejé que alguien estaba parado junto a nuestro grupo fumando. Y así que pensé eso, es tan fácil criticar. Yo simplemente dije eso y el hermano fue a hablar con ellos. Y estoy seguro de que yo no oí exactamente lo que dijo, pero fue algo a lo largo de la línea de que no quisieras intencionalmente molestar toda esta gente. Y tú no, así que por tanto, tú no te importaría moverte un poquito más lejos. Simplemente lo manejó con gracia. Y saben, uno lo pudo haber manejado de una manera diferente y la gente diría, yo conozco mis derechos y quién piensas que eres y sal de aquí o lo que sea, o peor que eso. Pero yo fui, se me dio una convicción porque me di cuenta, criticamos y uno ni siquiera lo piensa, es simplemente normal criticar, especialmente en este día y edad, correcto. Así que el hermano Branham entra, no hay nadie ahí para, él pudiera haber pensado, nadie esté, ¿qué tipo de lugar es este? Nadie me está atendiendo, voy a ir y voy a salir por la puerta y le voy a decir, así que está esperando. Y mientras espera, está viendo alrededor y lo primero es, oye la música y está sonando fuerte y es rock and roll. Y él ve qué más está aconteciendo ahí en el restaurante y él se pregunta para sí mismo, ¿cómo puede Dios permitir que algo así ocurra? ¿Por qué Dios no simplemente lo elimina? Así que en su corazón él se pone a criticar. Yo no creo que él estaba hablándolo. Yo no creo que él estaba diciendo arrepiéntanse o perezcan. Pero él estaba pensando estas cosas, correcto. En el mensaje, el ciego Bartimeo dijo, pobre, con cabello azulado, y estaba ahí, tenía puesta ropa muy cortísima, que un hombre estaría avergonzado de tenerla puesta. Y ella estaba sentada ahí, estaba borracha, y miré alrededor y pensé, oh Dios, ¿cómo puedes tú, siendo santo y justo, cómo puedes mirar tal cosa como esa? Parecería que simplemente destruiría la cosa. Mi pequeña Sara y Rebeca tienen que ser criadas de tal manera como esa. Y los dos hombres se excusaron y se alejaron. Ellos regresarían en unos cuantos momentos, dijeron. Y yo estaba parado ahí mirando a la mujer, criticándola con todo lo que estaba en mí. Y pensando, qué cosa tan horrible. Pero como hemos dicho muchas veces, la peor parte de todo eso es que él estaba correcto. Lo peor sobre eso, todo lo que él dijo era cierto en cuanto de que era pecado, en cuanto que era horrible, en cuanto que era apestaba en la nariz de Dios, correcto. Pero él no solo está viendo para señalar las fallas, sino que, o los defectos, sino que está criticando cosas que la palabra de hecho condena, correcto. Pero algo no está bien aquí y Dios no se complacido. Así que la pregunta es, ¿condenamos al pecador o condenamos el pecado? Él estaba condenando al pecador, parece. Dios detesta el pecado, sabemos eso. Correcto. Pero un pecador, piensen en esto, un pecador puede estar tan perdido como pudieran estarlo, y sin embargo su nombre está en el libro. Ellos no se han averiguado eso aún, y los queremos tirar en las regiones de los perdidos. Así que el hermano Branham tenía escritura para todo lo que él dijo, pero había algo errado con la manera en que lo estaba viendo. Él continúa diciendo, pero muchas veces no deberíamos de hacer eso. Nosotros no sabemos cuál es la historia por dentro. Y sucedió que, y sabemos lo que vemos por fuera, pero no sabemos lo que está en la vida de una persona. Y dice, Dios me enseñó una lección ahí mismo. Estoy tan contento de que Él habló sobre estas cosas. Así que nuestro reto es pararnos sin comprometernos en la palabra. Entendemos eso. Estamos comprometidos con eso de pararnos firmemente contra el pecado sin comprometernos, pero amar al pecador. Ver a esa alma y no meterlo con el pecado que está en esa alma. Sí, reconocemos el pecado, sí, identificamos el pecado, sí, lo llamamos lo que es, pero esa alma pudiera ser un hijo de Dios, y esa alma merece la misma oportunidad de oír el Evangelio y de llegar al arrepentimiento que ustedes y yo tenemos. Y excepto por la gracia de Dios, ahí estuviera yo.
It isn't that we're better.
No es que somos mejores.
That could have been us.
Eso pudiéramos haber sido nosotros.
So staying in the middle
Así que
of the road,
quedándonos en medio de la carretera en todo lo que creemos será nuestro reto más grande. Y yo creo que solo la novia mantendrá ese balance por la gracia de Dios.
You know,
¿Saben? Es muy fácil entrar en una zanja o en la otra zanja del otro lado. Podemos caer en una zanja y decir, a Dios le gusta a cualquiera, le ama a cualquiera y todos los caminos guían a Dios. Y a Dios realmente no le importa cómo vives. Esa es una zanja. Y podemos ir claramente al otro lado, en la otra zanja y decir, yo ni siquiera puedo caminar en el mismo lado de la calle como esa persona. Yo estoy santificado y tú no. Yo estoy santificado y tú no. Yo estoy santificado y tú no. Inmundo, inmundo, inmundo. También tú lo eras, excepto por la gracia de Dios. Dios, ¿cómo puedes soportar eso? Eso es lo que permite que la gente vea a otra gente. En Costco. ¿Es Costco?
¿Ah? ¿Ah? Yeah, that's what it is.
Sí, eso es lo que es. Yo sí, usualmente lo llamo lo errado, pero lo tengo correcto esta vez. Costco, ok.
That's what allows people
eso es lo que permite a la gente entrar a Costco y decir, ¿sabes? Yo puedo ver que esa gente tienen que ser creyentes del mensaje, pero no van a nuestra iglesia. Así que yo no los voy a ver cuando pasen por aquí, los voy a ver por encima de ellos, voy a ver a todo alrededor, porque ellos están inmundos. Nosotros somos los únicos que estamos limpios. Nadie más está correcto sino nosotros. ¡Wow! Dios, ¿cómo puedes soportar eso?
¿Sabe?
Yo terminé con esa persona porque no viven por los mismos estándares que nosotros vivimos. ¿Y sabes qué? Te garantizo que tú, que hay alguien más que está viviendo en un estándar más alto que tú. Y tú no quisieras ser tratado de esa manera. Nosotros no juzgamos a la gente por nuestro estándar o qué tan maduro pensamos que somos. Vamos, amigos. Este es material de rapto. Es elemental. Pero hará la diferencia. Si no podemos perdonarnos unos a otros y nos juzgamos unos a otros de esa manera, ¿cómo pensamos nosotros que vamos a ser perdonados? No lo somos. Como juzgas es como tú serás juzgado. De nuevo dice él, simplemente me paré detrás de la puerta y algo me dijo, muévete hacia atrás. Y me arrodillé para orar. Y miré, y vi una visión del mundo dando vueltas de esta manera. Y parecía como un rocío carmesí alrededor de él. Imagínense eso, se arrodilla a orar y ve una visión, y en la visión ve la sangre. Que está actuando como un parachoques alrededor del globo y está reconociendo de que Dios está viendo lo que está sucediendo aquí en la tierra por medio de la sangre. Y si no fuera así, Él lo eliminaría todo. Él dice, parece como un rocío carmesí alrededor de ella y me vi a mí mismo.
Wow,
algo está errado aquí. Quiero decir, solo hace unos cuantos momentos él vio a la mujer, vio a los dos tipos, vio al policía, él vio a estos jóvenes muchachos, vio esto, vio aquello. Ahora está en una visión y dice, yo me he visto a mí mismo. Ayúdanos, Señor. Yo me vi a mí mismo. Como que era primero, parado sobre la tierra. Y cada vez que yo hacía algo mal o errado, por su propia admisión, es de que él es un ser humano. Seres humanos hacen cosas que son erradas. De otra manera, ¿por qué necesitaría celosamente arrepentirme? Nunca hice, haría nada mal. Ya lo hiciste si dijiste eso. Parado en la tierra y cada vez que yo hacía algo errado, mis pecados empezaban a subir hacia Dios. Ahora está lleno del Espíritu Santo, está justificado, santificado, lleno del Espíritu Santo, siendo usado por Dios, mensajero de edad. Él dice, cuando yo hacía algo errado, mis pecados empezaban a asumir hacia Dios. Amigos, vamos a necesitar un sumo sacerdote por todo el camino hasta el cambio del cuerpo. Cada vez que yo hacía algo errado, mis pecados empezaban a subir hacia Dios. Espera un momento, hermano Branham. Pensé que cuando entraste ahí viste todos los demás. Mis pecados empezaban a subir hacia Dios. Pero Jesús actuaba como un parachoques para evitar mis pecados de que llegaran a Dios. Si eso no trae convicción, me pregunto si hay alguna esperanza. Así que no estaba siendo mostrado que estaba errado con todos los demás. Él no iba a salir con así dice el Señor. O rayos están cayendo y armaduras todas quemadas por todas partes como algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Cada vez que yo hacía algo errado parecía como que mis pecados empezaban a subir hacia Dios y luego Jesús los atrapaba y yo veía las lágrimas corriendo por sus mejillas y la sangre sobre su rostro. Y él miraba hacia arriba y decía, Padre, él no sabe lo que está haciendo, perdónalo. De esa manera. Y pensé, ¿son mis pecados los que están haciendo eso? Y me acerqué a él y miré. Y ahí estaba un librito abierto. Ahora, amigos, si ustedes piensan que esto es personal, encuentren un altar en alguna parte. Si esto no lo golpea en el corazón, si esto los ofende, miren cómo lo afectó a él. ¿Son mis pecados los que están haciendo eso? Y me acerqué a él y miré. Y ahí estaba un libro abierto. Y mis pecados que estaban en él eran horribles. Y yo dije, querido Señor Jesús, ¿quieres decir que mis pecados son los que hirieron tu costado e hicieron salir lágrimas en tus ojos y sangre en tu rostro? Él dijo, lo son. Amigos, tiene que ser así de personal. Cada uno de nosotros debe de poder verlo en la cruz. Y en nuestro ojo de nuestra mente, necesitamos verlo viéndolo hacia abajo, hacia uno, con compasión. Mientras tú estás viendo hacia arriba, viéndolo sufrir, y te das cuenta que tu pecado es lo que lo puso ahí. Tú dices, pero ¿qué de? Yo no quiero oír ¿qué de? Eres tú. Cada uno de nosotros tiene que llegar a ese punto. Yo te puse ahí. Tú hiciste eso por causa de mí. Ahora piensen en esto por un momento. Hay una simiente predestinada sentada ahí en esa mesa, pero él no puede ayudarla mientras su actitud es de la manera en que estaba cuando entró. Sabemos que la vida es impartida en el cuerpo. Si esa vida no puede fluir, si el canal está tapado, vamos, amigos, lo que él necesitaba era un ajuste de actitud. Porque aunque era un portador de esa vida no podía fluir hacia esa mujer porque su actitud estaba errada. Y amigos, vamos a necesitar perdón de nuevo y de nuevo y de nuevo después de que somos salvos. Dije, perdóname, por favor. Y tocó su costado. ¿Por qué su costado? Porque es de donde estaba saliendo la sangre. Él tocó su costado y luego escribió en el libro, perdonado, y lo tiró detrás de él. Y dije, siempre estaré agradecido contigo. Yo siempre te estaré agradecido. Y cuando lo hizo, él dijo, te perdono, pero tú quieres condenarla a ella. Y cuando él hizo eso, yo estaba mirando a la mujer otra vez. Así que en la visión, él se ve a sí mismo. En la visión, él ve su sacrificio. En la visión, él ve lo que su pecado hizo que Cristo pasara. La visión se disipa y ahora ve a la mujer. Esta es una parábola, ¿no es así? La mujer que fue atrapada en el acto de adulterio, la mujer en el pozo, la mujer. Así que ahora, él no está viéndose a sí mismo ya, sino que sus ojos están enfocados en cuál era el objeto de su condenación. Así que, ¿qué va a hacer él ahora? ¿Criticar? Él ya había hecho eso. Y ciertamente había mucho que criticar. Él continúa diciendo, yo me encaminé a donde ella estaba y yo dije, ¿cómo está usted? Y ella estaba bebiendo extensivamente y yo dije, ella levantó su vista hacia mí y dijo, oh, ¿cómo está usted? Y dije, pues me pudiera sentar, amigos, si alguien fuera a entrar borracho esta noche, ¿permitirían ustedes eso? ¿Creen ustedes que Dios puede lidiar con su corazón esta borracha? ¿Creen que Dios lidió con su corazón? No, vamos a averiguar. Fui a donde ella estaba y dije, ¿cómo está usted? Ella estaba bebiendo extensivamente y ella levantó la vista hacia mí y dijo, ¿cómo está usted? Y yo dije, ¿me pudiera sentar? Ella dijo, yo tengo compañía. Y yo dije, no de esa manera. Yo solo quiero... Me estoy invitando para por una razón diferente. Quiero decirte algo. Y me senté y le conté a ella. Y la miré. Y ella estaba llorando. La presencia del Señor, convicción. Gracias a Dios, había algo. Había un corazón que podía recibir esa convicción. Yo solo quiero decirte algo. Me senté y le dije, y la miré y estaba llorando. Y yo dije, ¿no está usted avergonzada? Él no dijo, ¿no está avergonzado usted? Debería ser tirada al pozo. Correcto. Hay una manera de decir las cosas. Y yo creo que lo dijo con compasión. No le da vergüenza. Vamos, vamos. No estás cómoda haciendo lo que estás haciendo. ¿No tienes vergüenza? Ella dijo, ¿quién es usted? ¿Es usted ese ministro de allá en la armería? Yo dije, sí, señora, el hermano Branham. Ella dijo, estoy avergonzada de encararlo. El Espíritu del Señor está lidiando con su corazón. Solo por un cambio de actitud. Estoy avergonzada de encararlo, hermano Branham. Ella dijo, mi padre era un ministro metodista. Eso es cuando los metodistas solían ser santidad. Yo tengo dos hijas. Una de ellas es una cristiana de mucho renombre. La otra es una maestra de escuela dominical. Yo solo lo voy a decir. Las cosas solo vienen a mí. Yo no quiero detenerme. Si estás sentado ahí sintiendo lástima por ti mismo porque estás trabado en esto, trabado en lo otro, necesitas sobrepasarte de ti mismo. Necesitas de tratar de ser lo suficientemente bueno para Dios. Necesitas dejar de tratar de hacerlo. Necesitas rendirte y decir, Dios, no lo puedo hacer. Tienes que llegar a ese punto en decir, Dios, si no haces algo, estoy perdido. Te necesito. Y luego necesitas confiar cuando completamente te rindes y completamente te arrepientes, de verdaderamente estás arrepentido. Él va a cambiar eso y lo hará. No lo culpen en nadie más y no se aferren a ello y decir, voy a resolver esto, pobre yo, lo que sea. Ustedes no son nada diferentes que cualquier otro ser humano. Todos tenemos que venir de la misma manera. Pónganse sus pantalones de muchacha grande o su vestido de, no pantalones, sino vestido de muchacha grande o pantalones de muchacho grande. Una de ellas es una cristiana de mucho renombre, la otra es una maestra de escuela dominical y ella me contó la historia de un esposo borracho y cómo empezó ella. Ella dijo, estaba borracha y sin duda alguna está tratando de ir con él porque ella no quiere perderlo y termina en el mismo barco que estaba él. Correcto. Dice, no hay esperanzas para mí. Yo dije, si no hay esperanza para usted, ¿por qué Dios me mostró esa visión? Ahí yo la tomé de la mano, me arrodillé ahí al lado de esa mesa y la guié al Señor Jesús. Él no fue el primero, segundo y tercer jalón o simiente de la serpiente. Él dijo, la guía al Señor Jesús. Eso es lo que ella necesitaba, ahí mismo, en ese cuarto. Y cuando me levanté, el policía estaba parado allí.
And that girl,
y esa muchacha estaba parada ahí atrás llorando. E hizo una diferencia. Ven ustedes, debemos mirar las cosas de la manera que son. Ven, nosotros no sabemos lo que está detrás de la historia. Miren la atmósfera. Todo por causa de la actitud, de su cambio de actitud. Pasó de criticar a compasión. Así que Dios tuvo que cambiar su actitud antes de que el hermano Branham pudiera guiarlos a vida. Pero ellos no pueden obtener esa vida si estamos deteniéndola porque estamos condenándolos. Así que imagínense eso. Él entró criticando y pensó, Dios, ¿por qué no lo eliminas todo de la tierra? Yo he dicho eso. ¿Ustedes han dicho eso? Amén. Bueno, tal vez ustedes no, pero el resto de nosotros lo hemos hecho. Todos somos humanos. Todos hemos dicho cosas tontas. Este mundo está tan inmundo. Hombre, me quiero salir de este mundo. Está tan podrido, inmundo, y todo en él está inmundo. Yo estaré contento cuando Dios lo queme todo, realmente. Entonces, ¿cómo se va a salvar a alguien? Lo que esto me muestra, amigo, es que uno puede caminar muy cerca de Dios y aún ser todavía un ser humano y aún necesitar decir, lo siento. Todavía necesitar corrección. Hay cosas en la carne de ustedes con las que harán guerra mientras ustedes estén en la carne. Vamos, amigos. Ya sea la tendencia a ser crítico o lo que pudiera ser. Yo no dije que van a ceder a ello, pero van a tener guerra con él porque la carne va a querer reaccionar de cierta manera. Pero el criticismo puede ser bueno, sin embargo, por supuesto, cuando es traído de la manera correcta. Rápidamente, ahora le leeré un par de afirmaciones de unos cuantos otros mensajes. El hermano Branham dice, el poder de Dios para transformar, dice, si alguien viniera a mí algo contrario, yo mismo lo pudiera malentender. Yo no quisiera criticar lo que alguien dice. No debemos criticarnos uno al otro. Yo no soy culpable de hacer eso. Le doy gracias al Señor. Yo he criticado el pecado y la incredulidad, pero no a una persona individual. Yo no hago eso. Lo acabamos de admitir. Lo llamo mentiroso aquí. Esto es 1965, septiembre de 1965. Hay cambios que han ocurrido. Ha habido una madurez. La palabra ha sido abierta. Hay una compasión. Y lo que está hablando, no, yo no voy a hacer eso. Yo no hago eso. Correcto. Él había progresado en su caminata como ustedes y yo lo hacemos. De nuevo en el mensaje, influencia dice, yo preferiría ser hallado aún errado tratando de que lograr que alguien sea salvo que impedir que alguien más esté tratando de que otro se salvó. Bueno, tú no vas a nuestra iglesia. Bueno, eso es solo salvación. ¿Han oído eso alguna vez? Ese es un mar de multitudes de pecados tirados en el mar del olvido. Ese es solo el poder de esta sangre. Aniquilar pecado. Ese es solo un alma que va a vivir por toda la eternidad. En vez de una eterna separación de Dios. Él continúa diciendo, prefiero tomar el lugar del hombre en cualquier momento que criticar o destrozar lo que alguien más esté edificando, aunque ellos hayan cometido un error o hayan hecho algo errado. Así que tenemos que cuidar Nosotros influenciar a otros con lo que hacemos. Está hablando de que otros estaban criticando a Alien y lo estaban martillando, lo estaban llamando alcohólico. Dijo, él cometió este error y aquel error. Dijo, ¿lo hizo? No me importa. Él estaba tratando de llevar almas a Dios. Y habían milagros genuinos y sanidades que ocurrían en reuniones. Y él estaba señalando almas al Calvario, correcto. En cuanto a lo que estaba aconteciendo en su vida, eso era entre él y Dios. No aprobamos el pecado, no cubrimos el pecado, pero no vamos a criticar la obra. Una de las cosas más tristes creo que hay ver hijos yendo alrededor diciendo las mismas cosas críticas que oyeron a mamá y papá decir. Ven ustedes, mamá y papá pueden traer, influir en sus hijos con las cosas que dicen, y mamá y papá lo dirán, ¿saben? Y no deberían. Debería de haber alguna convicción en sus corazones por decir cosas, pero el niño no sabe. Oyen a mamá y papá decirlo, y lo siguiente que sucede, llegan a la persona y dicen, mamá y papá dijeron esto. Yo recuerdo. Esto es más o menos un poco diferente, pero muestra qué tan cuidadosos deberíamos ser con nuestros hijos. Yo recuerdo que una familia que vivía al otro lado de la calle de nosotros cuando nos movimos primero a Tucson, Macaíes tenía 3 años y había un niñito que corría alrededor sin un diaper y tenía la misma edad que Micaiah y hacía su deber en nuestra entrada y el papá venía con un recogedor y un pequeño niño era un poco echado a perder. Tenía un hermano mayor que era un buen niño que trataba de hacer lo correcto. Era una familia católica. El papá era un alcohólico, había estado en militares, había estado en la guerra y obviamente cicatrizado y lastimado por las cosas que la mayoría de nosotros nunca encararemos, gracias a Dios. Cosas que él tuvo que soportar, hicieron un nombre de eso. Siempre ha estado ahí en toda edad, pero finalmente lo reconocen y dicen, estrés postdramático, dramático. Él fue criado en una sociedad donde es tabú hacer todas estas cosas y luego eres enviado a ultramar a hacer todas estas cosas que se te dice que nunca deberías de hacer y de alguna manera, sí, así que es una cosa difícil. Así que parte de su beber era tratar de ahogar esas memorias, esas diferentes cosas, pero eran siempre tan respetuosos con nosotros. Aun cuando él venía a casa borracho y atropellaba nuestro cajón del correo en la mañana, estaba fielmente echando concreto y levantándolo y él reconocía que fue él el que lo hizo y ella tenía, no sé cómo decirlo, era un espíritu. Tenía un espíritu de día festivo como que 3 meses antes del siguiente día festivo o un mes, un poco de exageración, por lo menos un mes por adelantado. Ella simplemente entra, hombre, ella estaba gastando todo este dinero y decorando y siempre tenía la casa más decorada, no importa qué día festivo fuera. Thanksgiving acababa de pasar y ahora teníamos Santa Claus, Snowman y esto lo otro, el hombre nieve y tal, esto lo otro, tan atrapadas en eso. Y el pequeño niñito está emocionado sobre estas cosas porque mamá lo está empujando o promoviendo. Yo recuerdo Maquella diciéndole al niñito al otro lado de la calle, bueno, Santa Claus es de los pozos del infierno o algo así. No hay tal cosa como Santa y esas cosas son del diablo. ¿De dónde oyó eso? De nosotros. Y él no estaba pensando nada cuando lo dijo. De la boca de bebés, pero ¿de dónde lo obtuvo? Lo sacó de nosotros. Así que conocerán algunos niños, por otro lado, que no tienen una onza de respeto por otra gente y uno se pregunta, ¿de dónde vino eso?
You know where it came from.
Tú sabes de dónde vino. No hay manera alguna que un niño puede ser de esa manera y vivir en un hogar donde no piensan tener respeto. Oyen a mamá criticar, oyen a papá criticar, oyen al predicador criticar. Dios tenga misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Así que, amigo, no estamos diciendo que deberíamos de comprometernos, ¿correcto? No, señor, no vamos a comprometernos, ¿correcto? Predicamos matrimonio y divorcio, no nos vamos a comprometer, ¿correcto? Lo exponemos, lo predicamos de la manera en que lo creemos, la manera en que somos enseñados, y no nos vamos a comprometer, ¿correcto? Pero no vamos a crucificar a la gente tampoco. Vamos, amigos. No nos comprometemos en la palabra, pero todavía, y no estoy hablando de matrimonio y divorcio aquí, no estoy hablando de nada más, de todo lo demás, todavía podemos amar al pecador y tener una, dándoles una mano mientras odiando el pecado. ¿No es eso lo que hacemos con los niños y los amados? Son amados, ¿no es así? Oh, sí, es correcto. Ellos no van a nuestra iglesia, así que debemos de tirarlos a la calle. Bueno, mientras tú los echas fuera, Cristo va a ir en pos de ellos. En nosotros hay poder para liberar a los cautivos. Pero la única manera en que podemos hacer eso es abrir los canales de tal manera que Dios se pueda mover. Y con la actitud correcta, todas las cosas son posibles para los que creen. Creemos eso, ¿no es así? Satanás sabe dónde está morando esa vida aquí en la tierra. Así que él está haciendo todo lo que puede para tratar de evitar que esa vida se mueva. La vida está en el cuerpo y la vida se mueve de uno a otro y a otro. Las ovejas engendran ovejas. La vida está en ustedes. Esta noche ustedes tienen el poder de impartir vida por el Cristo que está en ustedes. Pero Satanás sabe eso. De nuevo, el hermano Branham dice, pero si alguien está tratando de hacer algo y está cometiendo errores y ustedes no están haciendo nada, entonces manténganse quietos sobre esas cosas. Ellos están salvando almas de todas maneras, así que están haciendo, trabajando en contra de ellos. Yo prefiero ser hallado cometiendo un error que estar parado al margen, criticando a aquellos que están tratando de hacer algo de cualquier manera. Ciertamente. La verdad del asunto es que los críticos más grandes son los que hacen menos para el reino. Yo no sé cuántas veces he tenido que hacer esta pregunta. He tenido que me han regañado y no me gusta esto de ti, no me gusta esto, y no me agrada esto, no me agrada aquello, y no me agrada esto, y no me agrada aquello. Y cuando llegan, terminan su lista, primeramente, les dije, fallaron unas cuantas cosas, que hay unas cosas sobre mí mismo que yo conozco, que no me gustan tampoco, pero esto agradezco gracias a Dios por su misericordia y todo mientras trabaja en mí. Pero solo déjame hacerte una pregunta. No te voy a preguntar 10 o lo que sea. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas almas has llevado a Cristo? ¿Puedes decir cero? Así que es fácil criticar. Especialmente en este día. Y todo mundo es un crítico. Todo mundo es un experto. Y como dijo Pablo, deberíamos de tener cuidado de no hablar mal de aquellos que tienen el gobierno sobre nosotros. Eso es cualquiera. Es tu empleador. Correcto. Ese es el gobierno. Vamos, amigos. Si no pueden decir algo bueno, no digan nada en lo absoluto. Así que, ¿cuántas almas ha traído el crítico al Señor? Yo no quisiera ser ese crítico parado ante el Señor, explicando por qué eras el corrector en jefe y sin embargo no trajiste, ok, tú te vas en el rapto, tú tienes vida eterna y la única manera en que ellos pueden obtenerla es de que tú compartas el evangelio, de que tú te testifiques, que tú impartas esa vida, y tú no lo vas a hacer. Yo no estoy seguro que quiero ir donde tú vas. Vamos, amigos. Nosotros salimos a comer una vez después de un servicio con un evangelista que había ministrado a nosotros. Ustedes no saben quién es, no les voy a decir. Y este evangelista, yo lo había oído evangelizando y ministrando en un par de lugares en California mientras estábamos viviendo en California. Y yo me sorprendí porque él hizo lo mismo aquí que hizo allá. Y lo que hizo allá fue que él estaba criticando a todos los que estaban fuera de California. Y la implicación era, pero nosotros estamos correctos y toda esa gente, y yo me voy a parar por ustedes. Cuando estaba aquí en Arizona, estaba haciendo lo mismo acerca de cómo ayuda eso a alguien. Y es un tal truco del diablo, porque somos nosotros versus ellos. Nosotros estamos correctos y todos los demás están errados. ¿No te sientes mejor, correcto? Y es asombroso cuánta gente caerá por eso y serán consolados por ello. Pero nosotros no. Así que lo llevamos a un restaurante y él era mayor que yo, como unos 15, 20 años. En ese tiempo todavía lo es. Y en el restaurante, él regañó a la mesera. Él no dijo cómo quería que la tostada fuera por adelantado, o estaba, obviamente estaba demasiado café, demasiado quemada o no muy quemado, o el agua estaba muy fría o no suficiente. Deben de reírse. ¿Cómo? O el agua muy mojada. Él encontró una manera de decir que el agua estaba muy mojada. Eso es ridículo, correcto. Él simplemente era tan demandante, y esto está errado, y aquello está errado. No había ningún gracias. Aprecio eso. Y en el momento, estaba pensando, ¿sabes? Yo debería decir algo. Y realmente quería decir algo, y estaba de pedazar. Era mayor que yo 20 años, y era ministro, y lo estábamos llevando a comer, y por un lado yo sabía que si decía algo que iba a avergonzarlo, pero por otro lado yo estoy avergonzado de cómo está tratando a esta mujer, y yo quiero pararme por ella, y yo quiero que ella sepa que no somos de esa manera, correcto. Pero no lo hice para mi detrimento. Debería de haber dicho algo. Yo sí creo que sucediera esta noche, diría algo, pero lo diría con el motivo correcto, el objetivo correcto. Diría, lo siento, señora, por la manera en que este hombre se está comportando. Tal vez tuvo un día muy duro, ¿no? Y esto y lo otro, y normalmente no es así. Nos estás tratando maravillosamente y estamos agradecidos por ello. No para lastimar, pero porque esa muchacha, pobre muchacha, estaba siendo maltratada y era un reflejo malo sobre el Evangelio y todos nosotros. Alguien obtiene algo nuevo y simplemente están contentos de que pudieron obtenerlo. Significa tanto para ellos. Y preguntan, ¿qué piensas? Y alguien dice, ah, ese olor nuevo se va a acabar. Está bien, supongo. Deberías de ver lo que mi hermano obtuvo. Ahora, ese es lo verdadero. ¿Saben? La cosa que tienes está bien, pero, hombre, lo que él obtuvo, yo te diría que, ¿es ese buen criticismo? Criticismo puede manifestarse en toda situación en nuestras vidas. Ustedes pueden ir a una boda y criticar. Ustedes pueden ir a un funeral y criticar. Pueden ir a servicios especiales y criticar. Pueden ir a una fiesta de cumpleaños y criticar. Puedes ir a la iglesia y criticar. Puedes ir a la escuela y criticar. Puedes ir al trabajo y criticar. Puedes criticar en la fuente de agua o donde se hace el café. Como dijo el hermano Eli, el diablo es una amenaza de igual oportunidad. Puedes criticar en cualquier parte, correcto. Pero piensen en esto por un momento y vamos a terminar. Si nosotros pudiéramos quitar todas las palabras de criticismo de toda conversación, me pregunto cuántas palabras permanecerían. La Escritura dice que los discípulos eran hombres de pocas palabras, pero hombre, las palabras que sí decían trajo cambios. Así que, si Dios pudiera, si Él pudiera sacar todas las actitudes malas, todo el criticismo y todos los resentimientos, sacarlos de la iglesia, sí, estoy predicándole a la iglesia. Yo no estoy predicando a aquellos que están fuera de la iglesia, a menos que estén escuchando. Obviamente le estoy hablando, predicando a la iglesia. Y si estamos cómodos con resentimiento, si estamos cómodos con ver altivamente, si estamos cómodos siendo críticos, me pregunto, ¿por qué la iglesia no está en fuego todo el tiempo? Pero si pudiéramos, si pudiéramos quitar todas las actitudes, todo el criticismo, todos los resentimientos de la iglesia. Me pregunto lo que Dios pudiera hacer a través de la iglesia. Miren lo que hizo por medio de un hombre, con un cambio de actitud. Me pregunto cuántos hijos pueden ser traídos de regreso al Señor. Me pregunto cuántos miembros de familia pudieran ser alcanzados. Me pregunto cuántos co-trabajadores pudieran ser salvos. Si una hija perdida de Dios que fue atrapada en el acto de pecado pudiera ser traído de nuevo a Dios simplemente por un cambio de actitud, ¿qué pudiera Dios hacer por aquellos que están pidiendo ayuda y están viviendo correctamente? Dios le mostró al hermano Branham su problema. Amigos, mientras veo estas cosas, como empecé a decir desde el principio, yo no estoy aquí arriba en una percha. Entre más veo yo estas cosas, yo veo menos y menos de lo que otros necesitan hacer y más de lo que yo necesito hacer. Así que digo, Dios, ayúdame a mantener ese canal limpio para que yo pueda tocar almas, para que yo pueda impartir vida a aquellos que lo necesitan. Dios, ayúdanos a no ser críticos en una manera negativa. Luego en Jesús vino, el hermano Branham dice, pero hermano, y prefiero que me encuentre en el campo de batalla cometiendo errores que criticar al hombre que se esté esforzando por salvar almas para Dios. ¿Qué están ustedes haciendo al respecto? Dice él, una vez más, una más. Bowman, Texas, en el mensaje, ¿por qué? Dice, todos ustedes métanse directo en su iglesia y trabajen tan duro como puedan para su iglesia local. ¿Ven? Pero nunca critiquen. Si ustedes saben algo malo del otro lado, no digan nada al respecto. Guarden eso para ustedes mismos. El enemigo está listo para oír eso. Saben que el diablo no lo sabe todo. Mucho de lo que él averigüe es a través de nuestros labios. Guarden eso para ustedes mismos. El enemigo está escuchando para oír eso. Ven, no le permitan saber nada. No hablen nada. Y entonces él no sabrá nada al respecto, ¿ven? Guárdenselo a ustedes mismos y oren. Digan, bueno, el pobre hermano hizo algo errado. Pero no lo bajen. Él está abajo de todas maneras. Traten de recogerlo. Levántenlo. Sean el buen samaritano. Noten cómo trae esto. El buen samaritano no era judío ni gentil. Correcto. Recuerdan que había un hombre que dejó Jerusalén, creo que esto siendo una parábola, dejó Jerusalén, fue a Jericó. Es un tipo de dejar donde deberías de estar e irte al mundo. Dejó Jerusalén y se fue a Jericó y cayó en manos de hombres perversos y lo robaron y lo apalearon y lo dejaron como muerto. Y la Escritura dice que un sacerdote pasó, lo vio y caminó por el otro lado de la calle. Un levita pasó. En este sentido, el levita, lo que atienden al sacerdote y trabajan con el sacerdote y demás, El levita vio a este hombre y de igual manera caminó por el otro lado de la calle. Pero luego el samaritano vino y ve al hombre y su corazón es conmovido con compasión. Así que va a donde está, atiende sus heridas, lo pone en su, ya sea en su caballo o lo que sea que él estaba cabalgando, lo pone en su propio bestia de carga, lo lleva a un hostelero y le da dos denaros, que era el salario de dos días, se los da al hostelero y le dice, cuida de él. Lo que sea que él necesite, yo te repagaré cuando yo regrese. Perdóname si espiritualizo esto. Se ha ido por dos días y vuelve el tercero. Tipo de, ¿saben? El rapto de la iglesia, la venida del Señor, dice, yo pagaré por el resto cuando regrese. Pero ustedes, tú simplemente atiéndelo. Y el hermano Branham, discúlpenme, el Señor Jesús hizo la pregunta, bueno, ¿cuál de, creen ustedes, que actuó de la manera correcta? Y este es un samaritano, ¿correcto? Él dice, sean el buen samaritano. Traten de levantarlo. Si ustedes ni siquiera pueden hablarle, oren por él hasta que sea de esa manera. Solo manténganlo en su corazón, porque su alma vale 10,000 mundos. El diablo está escuchando esta noche, amigos. Él no sabe todo. Hay cosas que él nunca sabrá si no le decimos. Pero, ¿saben? Cuando el teléfono no suena el lunes, él se pone en la lista de conferencia. De alguna manera, toma su receptor y oye lo que está aconteciendo. Se consigue un buen vaso grande de té helado y retrocede el camión. Camión grande, está lleno de basura. ¿Y qué sucede cuando te pierde la iglesia? ¿Realmente estás haciendo esa pregunta? Bueno, ¿sabe? Realmente no debería decir. Pero ya que preguntaste, solo estoy tratando de ayudar. No puedo decirles cuánto la gente se pierde iglesia. Y luego de alguna manera, alguien más filtrará lo que oyeron. Y le diré a esa persona, ¿saben? La persona quiere creer que todo era acerca de ellos. Correcto. Hay gente que está faltando hoy, esta noche. Yo no estoy diciendo que van a hacer eso o que no harán eso, pero la gente hace eso. Todo se trató de mí. No se adulen, no son tan importantes. Estamos predicando a gente que está aquí. Bueno, realmente no debería decir, está correcto, no debería, pero lo vas a hacer. Y el diablo piensa, hombre, yo no me di cuenta de qué tan efectivo era cuando envía a mi demonio 78 con el demonio 46. Mira, wow, tendré que darle una palmada en la espalda. Él puede hacer más después de un servicio que puede hacer alguna vez durante un servicio. Y la mayor parte de ello es basado en lo que la gente dice. Pero hay varios otros que cerran sus labios y el diablo no ha figurado qué hacer con ellos. Él envía a algunos diablos a atormentar, diablo a diablo, para trabajar a través de otros. Y en vez de que alguien se enoje, ellos van a su closet de oración. Y el diablo oye sus oraciones. Y el diablo debe sonrojarse algunas veces cuando está oyéndolos decir, perdónalo, Señor. Ellos no quisieron hacer eso. Y el diablo, ¿saben? El diablo, él solo quiere que ustedes estén enojadísimos. Amigos, no reconocemos la política por lo que es. El diablo está en política. Y el diablo, la manera en que conquistar una nación es de conseguir que un lado esté peleando con el otro, es de destrozar. El diablo está detrás de todo eso. Pero si en vez de que ustedes digan algo malo, dicen algo bueno, ¿Cómo va a sacar mi viaje de eso? ¿Cómo va eso a ayudar el reino de Dios? ¿Cómo va a edificar el reino de Él? No lo va a hacer. Dios perdona a esa persona. Déjenme leer esto una vez más, si se pusieran de pie.
Bueno,
el hermano, dice, el pobre hermano hizo algo errado, pero no lo bajen, está bajo de todas maneras. Traten de levantarlo, levántenlo, sean el buen samaritano, traten de levantarlo. Si ustedes no pueden hablar con él, oren por él hasta que sea de esa manera, solo ténganlo en su corazón, porque su alma vale 10,000 mundos, ¿saben? Nunca deja de asombrarme cuántos pecados imperdonables hay. Correcto. Solo hay un pecado imperdonable. Y ese es el pecado de no creer que eres perdonado. Que Cristo es tu Salvador y eres perdonado. Judas fue a su sepultura cometiendo el pecado imperdonable. Él se dio cuenta de lo que hizo y fue, se colgó. No hay misericordia, no hay gracia. Pedro se dio cuenta de lo que hizo y él clamó, Dios, perdóname. Y uno puede arguir, yo pienso correctamente que lo que Pedro hizo de cierta manera era peor que lo que hizo Judas, porque Judas ni siquiera reconoció lo que estaba haciendo, él pensó que estaba haciendo lo correcto. Dicen ustedes, ¿cómo dices que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo? Porque la Escritura dice que cuando él se dio cuenta de lo que hizo, se colgó. Pero Pedro pudo llegar al fondo, arrepentirse y creer. Judas no. Así que, para mi punto, él hizo tal y tal cosa. Ok, muy bien. Así que no hay esperanza para él. Ella hizo tal y tal cosa. ¿O no hay esperanza para ella? Pecados imperdonables, correcto. Como el hermano Branham lo dijo, mientras haya aliento en el cuerpo de un hombre, voy a ir en pos de él. Correcto. Ese es el Espíritu de Cristo y esa debería de ser nuestra actitud. No para destrozar, sino para buscar y salvar, para edificar. Que Dios nos ayude. Es tan fácil destrozar en esta hora, es tan fácil criticar. Y como dije, es tal decepción porque uno pudiera estar 100% correcto en lo que está criticando y estar absolutamente errado en tu espíritu. Dios nos ayude. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras meditamos en estas cosas, Señor, Padre, te ruego que nos ayudes y pido de que tú nos mantengas tiernos ante ti, Señor. Nos damos cuenta que a menos que si no fuera por la gracia de Dios, ahí voy yo. Nos damos cuenta, Señor, que eres un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Eres un Dios de paz, eres un Dios de descanso. Eres un justo Dios, eres un Dios recto. Tú no te comprometes. Entendemos eso completamente. Pero, Señor, si fuéramos a hacer de un solo lado sobre eso y fuéramos a imaginar que tú eres de un solo lado de esa manera, nos eliminarías a todos. No habría ninguna gracia, misericordia. No habría posibilidad de redención para ninguno de nosotros. Pero, Señor, tú extendiste la manta mucho más lejos, por así decirlo, y Padre, nos damos cuenta que hay diferentes clases de personas, nos damos cuenta de que hay creyente, el manufacturado y el incrédulo, están los elegidos, aquellos que van a, que están, son salvos, aquellos, están aquellos que escasamente serán salvos, aquellos que están eternamente perdidos, no sabemos en qué categoría, no es nuestro trabajo resolverlo, figurarlo, no es nuestro trabajo aún saber esas cosas, es nuestro trabajo que el canal esté aclarado para que puedas extender vida a donde quiera que esté alguien, que puedan llegar tan lejos como puedan llegar, que no esté en nuestro libro de por qué no pudieran venir, que no esté en nosotros porque ese acceso al árbol de la vida fue cortado para ellos. Nos damos cuenta que fuimos cortados en un tiempo, nos damos cuenta que estábamos separados, nos damos cuenta que estábamos perdidos y deshechos, pero Señor, tú hiciste un camino para nosotros de regreso. Fue tu misericordia y tu gracia que proveyó un camino de regreso para nosotros. Y Señor, es tu gracia para nosotros aún poder arrepentirnos, es tu gracia para nosotros de aún poder ser que tu palabra nos traiga convicción y luego, Señor, que celosamente nos arrepintamos y nos humillamos ante ti reconociendo de que tu palabra es verdad, reconociendo que tu palabra corta, reconociendo el propósito de ello y también reconocer que, Señor, cuando verdaderamente nos arrepentimos con arrepentimiento piadoso, y Señor, cuando lo entregamos a ti, Padre, tú de alguna manera puedes eliminarlo, eres capaz de alguna manera limpiar la pizarra, puedes de alguna manera escribir perdón sobre ello. Puedes de alguna manera cerrar ese espacio que existía entre nosotros y nuestro Hacedor. Podías restaurarnos y podías traernos de regreso a la presencia de nuestro Dios. Y Señor, estamos agradecidos eternamente por eso. Y nos damos cuenta que si no fuera por lo que hiciste y lo que estás haciendo, no sería posible que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Así que, Señor, ¿por qué lo miraríamos diferentemente para alguien más? Te ruego, Dios, que nos ayudes a todos y cada uno desde el púlpito a la puerta de atrás, Señor, que todos y cada uno de nosotros sea sensitivo y cuidadoso, Señor, de lo que estamos llevando dentro de nosotros. Señor, sabemos que tú eres el autor y dador de vida y sabemos que esa vida está en un cuerpo. Y sabemos, Señor, que si podemos rendirnos a ti, Padre, que tú puedes usar ese cuerpo, puedes tener preeminencia en él, puedes salvar, puedes sanar, puedes liberar, puedes animar, puedes traer paz, liberación. Liberarás a los cautivos y, Señor, tú harás eso por cualquiera que venga a ti con el acercamiento correcto, cualquiera que se arrepentirá, que tendrá convicción y se arrepentirá con arrepentimiento piadoso y venga a ti. Ayúdanos a mantener eso en la parte de enfrente de nuestra mente, Señor. No solo cuando venimos a la iglesia, ciertamente cuando venimos a la iglesia, pero no solo cuando venimos a la iglesia, sino en todo aspecto de nuestra vida, Señor. Donde quiera que estemos, que seamos conscientes de eso, que seamos sensitivos a eso, Señor, que estemos caminando por una genuina mente de Dios que está fuera de sí, que puede tener este problema o aquel problema, que pueda estar atado por esto, atado por lo otro. Y Señor, como el viejo dicho dice, si juzgamos un libro por su cubierta o un regalo por su envoltura, Señor, tú sabes lo que está abajo en el alma y esa alma vale 10,000 mundos para ti. Ayúdanos, amado Dios, de ser cuidadosos de eso, Señor. De todo y cada día, cuando nos levantamos, que oremos, hasta que salgamos a encarar el mundo, estemos listos de encarar el mundo con la actitud correcta. Y Señor, sin duda alguna, cometeremos errores, sabemos eso, no estamos tratando de hacerlo, no estamos premeditando, pero ayúdanos, Señor, a levantarnos inmediatamente, ayúdanos a permanecer, Señor, pequeños ante tus ojos para que podamos recibir esa convicción rápidamente, Señor. Cuando sintamos esa convicción, Señor, que hagamos las cosas bien y sigamos adelante, siendo un canal, siendo un vaso, Señor, que puedas usar para impartir vida a otros y liberar a otros para liberar a los cautivos. No lo concederá, Señor. Ayúdanos esta noche. Amado Señor, muévete sobre todo y cada corazón. Padre, si hay alguna dureza en nuestro corazón, te ruego que las avises. Señor, si hay alguna falta de perdón en nuestra vida, te ruego, Señor, que lo muestres. Que si hubieras de venir ahorita mismo y eso estuviera en nuestros corazones y nos quedáramos aquí, como juzgamos a otros es como somos juzgados. Si sabemos que esas cosas están en nuestra vida y no rendimos a ti, esas cosas pueden traer amargura, pueden supurar y puede echar el espíritu de nuestras vidas. No queremos eso, Señor. Queremos mantenernos tiernos ante ti, humildes ante tus ojos y ser usados por ti, Señor. Donde alrededor de quien estemos, quien quiera que pudiera ser, te rogamos que seamos parte de la solución y no parte del problema, Señor, que seamos ayuda y no impedimento a otros, que iluminemos la esquina donde estemos, que la gente pueda, alrededor de la que estemos, digan, ¿saben? Hay algo con respecto a esa persona. Me gusta estar alrededor de esa persona. No me siento condenado. Siento como que hay esperanza. Siento como que hay amor. Señor, no que vamos a comprometernos, porque ciertamente no estamos hablando de eso y ciertamente no estamos esperando. No necesitamos hacer eso. Podemos tener un estándar y sin embargo amar al mismo tiempo. Si ese canal está abierto, si tu espíritu está en nosotros y tenemos la actitud correcta, el acercamiento correcto y estamos rendidos a ti, si nosotros mismos nos hemos arrepentido, sabemos, Señor, que ese poder que está transformando, que hay y está transformando nuestras vidas, ese mismo poder puede ser lo mismo por otros. No lo concederás, Señor. Padre, te amamos, nos rendimos a ti, nos entregamos a ti, Señor, por tu reino, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, amén, 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 amén. Y la iglesia dice, Rey de valor sin fin, nadie puede expresar cuánto tú mereces.